El pasaje que nos toca estudiar el día de hoy es un pasaje muy hermoso, es un pasaje que nos llena de aliento y de esperanza en nuestra vida como cristianos. Es un pasaje donde vamos a ver más sobre la soberanía de Dios, sobre el amor de Dios, y sobre todo enfocado en el sufrimiento de su pueblo. O sea, cómo Dios ama a través del sufrimiento de cada uno de nosotros. Es un texto que creo que es más de discipulado que evangelístico, pero vamos a trabajar en él, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas y sobre todo en esos momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de sufrimiento que cada uno de nosotros ha enfrentado, está enfrentando y va a seguir enfrentando en el futuro. Entonces, es un pasaje muy, muy importante. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar. El pasaje está hablando en un contexto de disciplina. Sin embargo, yo creo que la enseñanza sobre el sufrimiento podemos extenderla también a otros contextos. La soberanía de Dios se extiende a otros contextos. Entonces, Dios siempre tiene el control. Dios está trabajando en nosotros a través de las diferentes circunstancias, a través de las diferentes pruebas, a través de los diferentes sufrimientos, gozos. Todo lo que Dios ha planeado para nosotros aplica en esta enseñanza. Entonces, vamos a verlo así y acompáñenme, por favor, a leer el texto que tenemos el día de hoy. El pasaje dice: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, este es el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. En él claramente podemos ver al autor dirigiéndose a un grupo de cristianos que están pasando por un momento de sufrimiento. Y él les está explicando lo que estaba sucediendo en sus vidas. Él les explica qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que en la vida cristiana tenemos como una moneda que tiene dos lados. Por un lado tenemos paz y descanso, pero en el otro lado vamos a encontrar que hay lucha y esfuerzo. Por un lado tenemos lo que dijo Jesús y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O Filipenses dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y hay muchos más pasajes que nos hablan acerca del descanso, que nos hablan de la paz de Dios. Sin embargo, tenemos aquí dos ejemplos claros de cómo en la vida cristiana tenemos paz y tenemos descanso. Sin embargo, en el otro lado de la moneda tenemos lucha, tenemos esfuerzo. Jesús dijo también, dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces podemos ver que también necesitamos esforzarnos. Y ese esforzarse significa luchar, significa agonizar, significa pelear esa batalla. Entonces, tenemos ese otro lado y también al final de su vida vemos a Pablo hablando a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, mantener la fe en nuestra vida como cristianos, mantener la fe a lo largo de todo este paso de los años, es una lucha que equilibrar, es una carrera larga que tenemos que correr. Nuestra vida es una batalla continua en la que peleamos día tras día por mantenernos en la fe. Entonces, estos dos lados de la moneda no están relacionados de manera que un día descansas y al otro día batallas. Luego te vuelves a descansar el siguiente día y al otro día te levantas a pelear. Esa no es la forma en la que se relacionan estos dos lados de la moneda. Vamos a ver cómo se entrelazan estos dos. Y dice, podemos verlos de dos formas principalmente. Se entrelazan al menos de estas dos formas que tengo aquí. Dice una, el principal objetivo de nuestra lucha es descansar en Dios. O sea, cuando nosotros estamos enfrentando una lucha, una batalla, el objetivo de esa lucha es poder descansar en Dios y no en el dinero, no en la posición que tenemos, no en las apariencias, no en las personas, no en los logros. El objetivo de nuestra lucha es creer y descansar en las promesas de Dios y no en las promesas que el mundo tiene para ti o el pecado, que sabemos que son promesas que al final no se van a cumplir, son promesas de engaño. Sin embargo, nosotros podemos poner nuestros ojos en Dios y en esos momentos de lucha confiar y agarrarnos de sus promesas. Entonces, todas nuestras luchas, nuestros combates, esa carrera que debemos correr y mantenernos en ella, debemos hacerlo con una profunda paz espiritual, sabiendo que Cristo mismo ya obtuvo la victoria decisiva y final para nosotros y que está obrando de forma sobrenatural en nosotros. Y que al final Él nos va a llevar a su gloria, nos va a llevar a su descanso, nos va a llevar a tener esa eternidad junto a Él. Esto nos trae descanso en medio de la batalla, nos trae aliento a lo largo de la carrera. Entonces, esta es la forma en la que vemos que se relacionan estos dos lados de la moneda, el descanso y la batalla. Porque durante esas luchas, durante esa carrera, durante esos momentos de aflicción, nosotros podemos tener paz, nosotros podemos tener ese descanso si volteamos a ver a Jesús, si confiamos en sus promesas, si estamos agarrados de Él. Y de eso se trata el texto que tenemos el día de hoy, de poner nuestros ojos y nuestra confianza en Dios en medio de la batalla. Cuando después de tanto permanecer en la carrera, cuando después de ese maratón que se lleva años y años, tú ya estás cansado y no estás dispuesto a dar un paso más, ya no tienes fuerzas para seguir adelante, tú puedes descansar en el amor de tu Padre Celestial y continuar. Tú puedes descansar en Él y obtener nuevas fuerzas para seguir adelante, aun cuando el día anterior dijiste, ya no puedo más, ya me rindo. No, Dios está ahí, Dios te sustenta, Dios está contigo, Dios te ha dado sus promesas y Dios ya tiene la victoria para ti y puedes agarrarte de esa victoria para seguir adelante. El libro de Hebreos, como hemos estado estudiando, es un libro, voy a llamarlo muy maduro, muy sobrio en lo que se trata del dolor, del estrés en la vida cristiana, de la resistencia de esta carrera, porque nuestra carrera realmente es larga, nuestra carrera necesita resistencia. Nuestra carrera tiene pruebas, tiene obstáculos, tiene momentos difíciles, momentos en los que podemos desalentarnos, momentos en los que podemos decir, ya no quiero creer, ya no puedo seguir creyendo. ¿Dónde está Dios? Sin embargo, Dios sigue ahí y Dios es fiel y Dios nos sustenta en esta carrera. Y eso es lo que nos habla todo este libro de Hebreos. No es un libro hacia el que las personas sean atraídas, especialmente cuando eres joven, cuando eres un adolescente, cuando no has pasado por el dolor, no has pasado por las luchas de esta vida, tal vez el libro de Hebreos no te parezca tan atractivo. Sin embargo, tarde o temprano vas a ir a él. Tarde o temprano vas a llegar a enfrentar luchas y dolor y vas a preguntarte, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy pasando con Dios? ¿Cómo se relaciona mi sufrimiento con Dios? Y el libro de Hebreos nos trae estas respuestas. En otras palabras, entre más sufrimiento y más dolor hayas pasado en tu vida, cuanto más vas a apreciar la enseñanza espiritual que encontramos en este libro y más te vas a aferrar a las preciosas enseñanzas que vamos a encontrar en él. Pero aquí viene un sí muy importante. Si estás dispuesto a creerlas, si estás dispuesto a agarrarte de ellas, si estás dispuesto a poner tus ojos y tu fe en Jesucristo. Y este es el gran condicional, la gran condicional de las enseñanzas de este libro y de toda la Biblia. aplican a tu vida, te van a dar fuerza, te van a dar ese aliento que necesitas si tú estás dispuesto a creerlas. El capítulo 12 de Hebreos no es un capítulo que esté ahí para hacerte sentir bien o que trate sobre cómo sacar lo mejor de tus problemas o incluso de cómo Dios puede sacarte de tus problemas. Hebreos 12 es una declaración inmensa y contundente que nos habla de la misericordiosa soberanía de Dios sobre el mal que azota a su pueblo. Y la gran pregunta es, ¿creerás acerca de la soberanía de Dios sobre tu sufrimiento? ¿Creerás que Dios tiene el control sobre lo que estás pasando? ¿Tendrás la fe para agarrarte de esas promesas y de entender quién es el que está detrás de todo ello? ¿Aceptarás el misterio, la providencia de Dios en el dolor de tu vida y serás ejercitado por Dios para el bien, la paz, la santidad, la justicia y la vida? ¿O en medio de la prueba, en medio del dolor, vas a patear contra este capítulo y exigirás en esa temporada de sufrimiento que Dios te dé una mayor cuenta de sí mismo de la que habla en este capítulo? Entonces vamos a ver esta enseñanza y creo que podemos abordarla de la siguiente forma. La he dividido en tres. Primero vamos a observar el dolor y la tristeza que menciona el autor en este libro. Después vamos a buscar de qué tipo es este dolor y de dónde proviene. Y al final vamos a preguntarnos si este sufrimiento tiene un propósito o un diseño y cuál es el propósito de todo este sufrimiento. Entonces, primero vamos a observar que hemos venido estudiando en el libro de Hebreos y ha venido hablando acerca del dolor, sobre todo en los últimos capítulos, últimos versículos que hemos estado estudiando, al final del capítulo 11, principio del capítulo 12. Tenemos, por ejemplo, que él habla de esos creyentes del Antiguo Testamento que fueron torturados, burlados, azotados. Dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Entonces, aquí nos está hablando de estos creyentes del Antiguo Testamento y vemos su sufrimiento. Después, en Hebreos 12:1, él nos habla de que nosotros tenemos que dejar a un lado el pecado y todo ese peso que nos impide correr esa carrera de la vida cristiana. Y mientras nosotros corremos, ese capítulo nos habla de que hay una gran nube de testigos, una gran nube de hombres en el Antiguo Testamento que están ahí acompañándonos durante nuestra carrera y diciéndonos: sí se puede, por fe se puede lograr, por fe puedes llegar al final, por fe puedes mantenerte en la carrera. Entonces, esos testigos del Antiguo Testamento están ahí diciéndonos que sí se puede. Y después, el escritor nos habla de Jesús, que como los santos del Antiguo Testamento soportó una muerte horrible y fue avergonzado, pero dice que él puso sus ojos en el gozo puesto delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de nosotros, perdón, por gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces, después de hablar de Jesús, después de hablar de esta línea de sufrimiento que venimos viendo, en los últimos versículos, él lo aplica a los creyentes de su época, a esos creyentes a los que él está dirigiendo esta carta, y les dice: considerad a aquel que ha sufrido tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen. Entonces, al primer vistazo que nosotros vemos el sufrimiento de esta iglesia, podemos darnos cuenta de que este sufrimiento es algo que está amenazándolos con hacerlos cansarse y desanimarse. Entonces, este sufrimiento está ahí y ellos corren ese riesgo. Corren el riesgo de estar cansados, de desanimarse en su carrera, de desanimarse en su fe, y es lo que les está diciendo el autor. Y es normal que los cristianos tengan experiencias de estrés y sufrimiento que amenacen su fe, que los presionen demasiado o que la prueba se alargue por tanto tiempo que casi se sienta intolerable. Desanimarse es un peligro espiritual. Y estos cristianos a los que se dirige esta carta estaban en ese peligro, al igual que muchos de nosotros podemos encontrarnos en este momento, en ese peligro de desanimarnos, en ese peligro de rendirnos, en ese peligro de decir ya no puedo más. Si vemos más acerca de este sufrimiento, tenemos la referencia a la hostilidad contra Jesús del versículo 3, que les dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Y por qué necesitamos considerar esto? ¿Por qué necesitamos considerar que Jesús sufrió una hostilidad de pecadores contra sí mismo? Pues porque tal vez a ti te está pasando lo mismo. Tal vez tú estás pasando por hostilidad de otras personas contra ti. Y lo has vivido. Y lo has sentido. Entonces dice: considerad a Jesús. Él soportó esa hostilidad de pecadores contra sí mismo. Y tú puedes voltear a verlo a Él y recibir fuerzas de Él y de su ejemplo. Si seguimos viendo el sufrimiento, podemos ver en el versículo 4 que les dijo: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces podemos ver que la iglesia a la que les dirige esta carta estaban pasando por problemas. Las cosas estaban mal, pero no tan mal como podrían estar. La situación de los destinatarios de esta carta aún podría empeorar, aún podría ser peor de lo que estaban pasando en esos momentos. Hay hostilidad, hay problemas, hay estrés, hay sufrimiento, pero evidentemente todavía no hay mártires, evidentemente todavía no han llegado a la muerte, evidentemente todavía los problemas que los estaban azotando en ese momento no los habían llevado a derramar sangre. Y sabemos por Hebreos 10:34 que algunos habían sido encarcelados y otros habían sido saqueados. Dice el versículo: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces todavía no es un martirio, aunque este podría llegar. El nivel de estrés aquí es enorme. Imagínate tú en esa situación. ¿Cómo te vas a dormir por la noche cuando tú sabes que el ser cristiano puede resultar en una turba violenta contra ti, contra tu familia, contra tus hermanos en la iglesia? Entonces, es lo que estaban pasando ellos, una situación de persecución. Entonces, podemos ver en el versículo 11 de este capítulo que dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Entonces, en otras palabras, el sentir de esta iglesia, el sentir de estos creyentes en ese momento era tristeza. La alegría había quedado tapada, había quedado obscurecida por una nube de sufrimiento, una nube de dolor. y la palabra parece que tiene ahí, entonces nos insinúa que hay una esperanza gozosa que está detrás de toda esta nube, que está detrás de todo ese sufrimiento y que ellos no parecen poder alcanzarla a ver, como pasa por causa de las lágrimas, los sufrimientos, los gemidos, que hacen que la tristeza en estos momentos parece que tiene la ventaja, parece que va ganando, la tristeza parece que va a triunfar. Sin embargo, no es así. Así que yo creo que podemos decir que los creyentes de este pasaje están bajo una tremenda aflicción, están pasando por momentos difíciles, están soportando alguna forma de hostilidad, están luchando contra el dolor y corren el peligro de desanimarse y de cansarse de la batalla. Ellos están en riesgo de dejar atrás su vida cristiana para regresar al judaísmo. Ese es el riesgo que están pasando en esta iglesia. Es un riesgo que también está en nuestras vidas. Es un riesgo que cuando pasamos por pruebas podemos caer en ese desánimo, podemos caer en ese deseo de rendirnos y decir ya, adiós la vida cristiana, adiós el esforzarme, adiós el luchar. Sin embargo, todo este libro está escrito para evitar que eso suceda. Este es el tipo de exhortación que a menudo necesitamos en nuestras vidas cristianas. No te rindas, mantente firme. Nuestro gran sumo sacerdote se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por ti. Es que no te rindas. La prueba parece difícil, la carrera parece larga. Sin embargo, acuérdate, a la diestra del Padre está Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote y Él está intercediendo por ti a cada momento junto al Padre. Entonces no te rindas. Tenemos esperanza y sabemos que se va a cumplir. Sabemos que al final de la carrera estaremos junto a Él y que al final habrá victoria. La pregunta es, ¿lo puedes creer? En esos momentos difíciles de prueba, en esos momentos donde el cansancio es mucho, donde la carrera ha sido larga, donde el dolor y el sufrimiento parecen no terminar, ¿puedes creer que ahí está Dios? Ahora lo segundo que vamos a preguntarnos es, ¿qué tipo de sufrimiento es este y de dónde viene? ¿Qué está ocasionando este sufrimiento? La primera respuesta es que el sufrimiento proviene de adversarios hostiles. Y esto lo vemos en Hebreos 10, 32 al 34. Fue cierto para los creyentes del Antiguo Testamento que vimos ahorita en Hebreos, donde el sufrimiento que ellos recibían provenía de otras personas que los estaban persiguiendo, que los estaban maltratando, que los estaban aserrando, que lo estaban haciendo cantidad de cosas. Entonces, ese sufrimiento proviene de pecadores hostiles. Puedes ver que es cierto en la conexión que nosotros tenemos entre el versículo 3 y el versículo 4 de este capítulo, donde dice, considerad aquel que ha soportado tal hostilidad de los pecadores contra sí mismos, para que no se cansen ni desmayen, si aún no han resistido hasta el punto de derramar sangre en su lucha contra el pecado. Entonces, ellos deben de considerar lo que está pasando por Jesús, lo que pasó con Jesucristo, lo que está pasando con ellos mismos, y entender que pueden resistir, que no se cansen, que sigan adelante. El vínculo con Jesús y la hostilidad mostrada contra Él muestra que esto es algo por lo que están pasando estos creyentes, los destinatarios de esta carta. Ellos están sufriendo persecución, ellos están sufriendo encarcelamiento, ellos han sido despojados muchos de sus bienes. Entonces vemos que hay pecadores actuando contra ellos. Y les dice, ustedes también están padeciendo, están sufriendo contra estos pecadores, pero aún no han padecido al punto de derramar su sangre. Así que el sufrimiento que vemos en Hebreos es principalmente persecución en diversas formas cercanas al martirio. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Pero ahora, ¿de dónde vino? ¿Quién está provocando este sufrimiento? ¿Quién está a cargo de este sufrimiento? Entonces, lo primero que vemos en el versículo 3 dice, considerad aquel que ha soportado tal hostilidad por parte de los pecadores. Esto es lo que Jesús soportó Y esto es lo que ustedes están soportando. El sufrimiento proviene de la hostilidad de los pecadores. Ahora te pregunto, ¿te ha pasado a ti alguna vez? ¿La hostilidad pecaminosa de otra persona te ha hecho llorar? ¿Te ha hecho sufrir? Y esa es la primera respuesta que vemos. El sufrimiento proviene de la voluntad hostil de pecadores, de adversarios que están atacando a estos creyentes. Y todos hemos pasado por eso. Sabemos de qué se trata. Todos hemos pasado por sufrimiento que nos ha hecho pasar alguna otra persona. A veces sin querer, pero a veces voluntariamente. A veces voluntariamente ejercen esa hostilidad contra nosotros. Y están pecando, pero están actuando contra nosotros. Entonces, lo que primero vemos, que ese sufrimiento por el que estaba pasando esta iglesia, estos creyentes, es la hostilidad de pecadores. Sin embargo, esa no es la respuesta principal, ni tampoco es la respuesta definitiva. Todo este pasaje se basa en otra respuesta a la pregunta de dónde viene este sufrimiento, quién lo está provocando y quién está a cargo. La respuesta principal del pasaje es que Dios está a cargo aquí y que Él tiene el control final de estas aflicciones y que, de hecho, estas aflicciones son la disciplina amorosa de un Padre Celestial perfecto. Eso es lo pesado de este pasaje. Esto es lo que cuesta trabajo a veces de creer en un pasaje como este, que Dios tiene el control de tu sufrimiento. Dios está provocando tu sufrimiento. Dios tiene un propósito detrás de tu sufrimiento. ¿Puedes creerlo? Yéndonos un poquito hacia atrás de este capítulo, los versículos 5 y 7 dicen que una de las razones por las que están cansados y desanimados dice: porque habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? En otras palabras, lo que los adversarios te hacen por hostilidad pecaminosa, Dios está detrás de ellos, haciéndolo como parte de su plina, de su disciplina como padre, de su disciplina paternal. Entonces, Él está ahí trabajando a través de esto. Y esto es extremadamente importante para conocer a tu Dios y para vivir por fe a través del sufrimiento que tarde o temprano va a llegar a tu vida. Escucha con mucho cuidado. Este texto no dice que Dios observa mientras los pecadores hostiles lastiman a su pueblo o mientras Satanás devasta a los elegidos y que solo hasta después interviene para convertir todo este mal en bien. Eso no es lo que dice el texto. Este pasaje muestra una concepción diferente de lo que nos está pasando o de lo que le está pasando a esta iglesia. Dice que Dios nos está disciplinando. Él está enseñándonos, corrigiéndonos y transformándonos. En otras palabras, Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Dios tiene un diseño en lo que nos está sucediendo. Dios es el que está haciendo todo esto en tu vida. Y el versículo 6 dice: Dios azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es Dios el que está ahí atrás. Dios es el autor final de esto que estamos sufriendo o de esto que estamos padeciendo o de ese dolor por el que has estado pasando por tanto tiempo. ¿Quién está azotando? ¿Quién está golpeando? Pues aparentemente son pecadores que están ahí a nuestro alrededor, son personas que nos están haciendo cosas y que nos afligen. Pero dice este pasaje que es Dios. Y Dios no es un observador pasivo en nuestras vidas mientras los pecadores te atacan y mientras Satanás te golpea. Él gobierna sobre los pecadores y sobre Satanás, y ellos sin darse cuenta y no sin pecado, no sin culpa, cumplen con los sabios propósitos de Dios en su disciplina en nuestras vidas. Entonces Dios está ahí atrás de todo esto. Y es probable que algunos no lo crean. Es probable que algunos cristianos digan, no, Dios no está atrás de mi sufrimiento. Dios ha entregado el mundo a Satanás y al libre albedrío de los hombres. Y es por eso que sufrimos tanto, por las personas que tenemos alrededor. Pero eso no aplica en este pasaje. Si nosotros vemos cómo se ha ido desarrollando este texto, esa explicación no es congruente con lo que dice este pasaje. La hostilidad de los pecadores es real, es incorrecta, es responsable y es culpable. Pero también es, y esta es la gran esperanza para nosotros, también es la disciplina amorosa y dolorosa de nuestro Padre Celestial. Él está trabajando con nosotros. Dios no llega con sus hijos tarde, después de un ataque, y dice, yo puedo hacer que todo esto cambie para bien. Eso no es lo que Él está haciendo. Eso no es disciplina. Eso sería una reparación. De lo que estamos hablando es la diferencia entre un cirujano que planea una cirugía para corregir algún problema en tu cuerpo, o de un médico de urgencias que llega a coserte y a enyesarte para reparar las heridas después de un accidente. De eso no se trata. El texto dice que Dios es el médico que planifica la cirugía y que no es un médico que está ahí para reparar nuestras fracturas. Alguien podría preguntar entonces, ¿este mismo principio aplica a las cosas como desastres naturales, las enfermedades, que no son causadas por la hostilidad de pecadores? ¿Deberíamos de ver todas estas cosas como parte de la disciplina general de Dios que aplica a sus hijos para bien? Permítanme hacer una pregunta antes de esto. ¿Qué es más difícil atribuir al diseño de Dios? ¿La hostilidad de los pecadores contra el pueblo de Dios? ¿O la destrucción causada por un huracán? Creo que es más difícil atribuirle a Dios la hostilidad de los pecadores. ¿Y la razón? Es porque en ambos casos, en ambos eventos, en la hostilidad de un pecador o en la destrucción de un huracán, hay que lidiar con el dolor que causa ese evento. Son eventos dolorosos. Un terremoto, un huracán como el que acabamos de ver, son eventos que causan dolor. Pero también la hostilidad de las personas, también una enfermedad. Entonces, ¿qué es más difícil atribuirle a Dios? ¿La hostilidad de un pecador o un huracán? Porque hasta los incrédulos dicen, ¿no? Lo permitió Dios. Ese terremoto, ese huracán, esa inundación, situaciones naturales. Ven a Dios detrás de eso. ¿Pero podemos ver a Dios detrás del pecado de otra persona contra nosotros mismos? Eso es más difícil. Y es más difícil porque ningún agente humano causa un huracán. Pero la voluntad humana está detrás de ese pecado contra nosotros, de ese pecado que te está haciendo sufrir. Entonces, si decimos que Dios gobierna la hostilidad de los pecadores contra los santos, está implícito que Dios gobierna en los eventos naturales, Dios gobierna en las enfermedades, Dios gobierna en todas las situaciones que hay alrededor de nuestras vidas. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Lo que los pecadores hostiles usan para hacer daño, Dios lo quiere para bien, Dios lo diseñó para bien. Lo que ellos hacen como perjudicial, Dios lo hace para nuestro bien. Lo que ellos planean como destrucción, Dios lo usa para salvación. Lo que ellos diseñaron para estorbar tu fe, para apartarte de Jesucristo, para que tires tu Biblia a la basura, Dios lo está usando y lo diseñó como un ejercicio para fortalecer tu fe. Entonces el resultado es este. Si nos parece que es más difícil para Dios gobernar la hostilidad de los pecadores contra su pueblo. Y sin embargo, esto es lo que nos enseña este pasaje. ¿Por qué no pensar o por qué negar que actos como los huracanes o las enfermedades son causadas por Dios? Especialmente cuando Dios mismo dice en Éxodo 4:11, dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Entonces vemos en este pasaje la preciosa enseñanza de que Dios reina sobre los peligros de nuestras circunstancias, Dios reina sobre la naturaleza, Dios reina sobre las enfermedades y Dios reina sobre nuestros adversarios. Él ha diseñado la vida cristiana, en última instancia, como una disciplina amorosa, como la disciplina de un padre hacia un hijo al que ama. Y esa es la última pregunta que tenemos. ¿Cuál es el diseño de Dios en todo esto? Y el texto nos dice y nos deja claro, el Señor al que ama disciplina. El diseño de Dios es amor. Nuestro dolor no es el efecto del odio de Dios contra nosotros, sino del amor de Dios por nosotros. ¿Crees esto? Esa es la pregunta, si lo crees. Si cuando llegue ese dolor lo vas a creer. Y el versículo 7 nos dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos. En otras palabras, en tu dolor, no estás siendo tratado como un hijo ilegítimo, o como un esclavo, o como un enemigo. Es como un hijo al que Dios ama. Porque ¿qué es un hijo legítimo? Según el concepto que se tenía en la antigüedad, es el que ha sido engendrado por un hombre que luego no asume su responsabilidad paterna sobre él, no está dispuesto a reconocer públicamente que este es hijo suyo y por supuesto no está dispuesto a cuidar personalmente de él, ni a disciplinarlo, ni encargarse de su corrección. Además, en aquel entonces, la legitimidad de los hijos era muy importante por cuestiones de las herencias. El hijo legítimo era el heredero. Él iba a dirigir la empresa familiar, él iba a ocuparse de las tierras, él iba a mandar sobre los criados, él iba a ser responsable sobre toda la familia. Entonces, era muy importante que este hijo recibiera una corrección, una dirección y una instrucción correcta, porque él iba a ser el responsable de todo lo que iba a quedar en sus manos. Un hijo legítimo recibía un cuidado especial de su padre, porque él iba a ser el encargado de que todo lo que tenía la familia se mantuviera y creciera. Entonces era muy importante que el hijo legítimo recibiera toda esta corrección e instrucción. Y los hijos ilegítimos no recibían esto. Entonces ese amor y ese cuidado es el que vemos en Dios cuando nos disciplina. Entonces si nosotros vemos todo este contexto histórico, podemos ver que en tu sufrimiento estás siendo tratado como un hijo amado de Dios que se preocupa por ti, que se preocupa por cómo estás caminando. Se preocupa por dónde vas, se preocupa por qué estás haciendo y quiere que tú endereces tu vida, que tú endereces tu camino, que camines conforme a lo que Él ha diseñado. Y no es que estés en pecados horribles, tal vez sí, tal vez no, pero Dios se preocupa porque tú camines todos los días con fe y que te mantengas con fe y que vayas al lado de Él. Entonces la pregunta es, ¿vas a creer esto? ¿Dejarás que la palabra de Dios resuelva este asunto para ti? Cuando te encuentres en pleno sufrimiento, o vas a volverte contra Dios y lo vas a poner en el banquillo de los acusados y lo vas a interrogar y lo vas a acusar por aquello que te está pasando. Es probable que Dios no te responda por qué te está pasando esto hoy, o por qué esta situación específica está pasando por tu vida, o por qué hay tanto dolor. ¿O por qué ha durado tanto? ¿Por qué llevo años con este mismo sufrimiento y no puedo salir de él? Tal vez no va a responder a todas esas preguntas, pero lo que sí te dice es que es por amor y que te está tratando como su hijo legítimo, que te está buscando, que te está corrigiendo, que es por disciplina, que está ejercitando su fe, tu fe. ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a confiar en Él en estos momentos? Incluso, Él nos dice más. En el versículo 11 podemos ver que nos dice, dice que Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces hay cuatro palabras. Dice que es para nuestro bien, que es para nuestra santidad, que es para nuestra paz y que es para nuestra justicia. Este es el diseño amoroso de nuestro Padre, que llega a nosotros a través de dolorosa disciplina, a través de la hostilidad de pecadores contra nosotros, a través de situaciones naturales, a través de enfermedades, a través de otras situaciones que Dios permite en nuestras vidas, pero que tienen ese mismo propósito, de tratar con nosotros, de corregirnos, de llevarnos a la fe, de mantenernos en la carrera. Y el versículo 9 plantea nuestra pregunta final. Dice, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? ¿O te rebelarás contra el Padre de los espíritus y morirás? ¿Confiarás en Dios? ¿Confiarás en su amor y en su disciplina? Si nos sometemos a este cuidado soberano y amoroso de nuestro Padre, no nos cansaremos, ni desmayaremos, ni nos vamos a desanimar en la prueba y en la carrera, sino que nos vamos a mantener en la fe, nos mantendremos en la buena batalla y terminaremos nuestra carrera. Llegará el momento de nuestra muerte y moriremos bien. Glorificaremos a nuestro Padre Celestial y confiaremos y honraremos y daremos gloria a Jesucristo, que murió y pagó por nosotros. Amén. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas cuán grande, amoroso y hermoso eres, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, danos la fe, Señor, para confiar en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, que tú estás ahí, que tú diseñaste esa situación, por dolorosa, terrible que parezca, Señor, aun cuando las personas que amamos pecan contra nosotros, aun cuando ellos son los causantes de nuestro dolor, permítenos confiar que tú estás detrás de todo esto, Señor. Permítenos ver tu mano disciplinándonos. Permítenos ver tu cuidado en nuestras vidas. Permítenos creer y confiar en tu amor por nosotros, Dios. Gracias porque tú eres este Padre amoroso y cuidadoso y que no nos vas a dejar caminar por donde nosotros queramos, sino que tú nos vas a llevar por tus caminos. Gracias y oramos para tu gloria. Oramos por fe, Señor. Oramos para que tú nos sustentes y nos animes en los momentos difíciles. Gracias, Señor Jesús.